Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la medianoche en París, del jueves 20 de marzo, 11 de la noche en GMT. Charlie Madu está en los controles y estos son nuestros titulares.
Hugo Passarello Luna.
Trump afirma que una tregua en Ucrania está bien encaminada tras conversar con Zelensky. Esto luego de que Putin rechazara el martes un alto el fuego total, pero aceptara no atacar infraestructuras energéticas durante 30 días. Ya son al menos 470 los muertos en Gaza por los bombardeos israelíes, según la defensa civil del enclave palestino. Esto cuando Israel anunció nuevas operaciones terrestres en Gaza y lanzó una última advertencia para que Hamás libere a los rehenes. La economía de México podría entrar en recesión técnica por los aranceles de Trump y el debilitamiento del crecimiento. Sheinbaum rechaza una reforma fiscal pese a las dificultades para mantener el gasto social mientras la economía puede tambalearse. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo. Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky acordaron trabajar para poner fin a la guerra en Ucrania, en lo que la Casa Blanca describió como una fantástica llamada telefónica de una hora. Según Washington, Kiev fue informada sobre las conversaciones con Putin el martes, en las que el presidente ruso rechazó una propuesta de alto el fuego total de 30 días pedida por Trump y aceptada también por Ucrania, pero acordó sí pausar los ataques a las infraestructuras energéticas. La guerra se decidirá según la posición de una Casa Blanca que es inconstante, según explica a RFI el analista de seguridad y defensa Jesús Manuel Pérez Triana.
La acción de la Casa Blanca, favoreciendo los intereses de unos u otros, es el que va a decidir la guerra. Si ahora mismo esta guerra la va a decidir Estados Unidos, si se pone por completo del lado de los intereses de Rusia y fuerza a Ucrania a aceptar una paz dolorosa, deshonrosa, que bueno, que por supuesto se llevará la carrera política del presidente Zelensky por delante y veremos qué sucede dentro de Ucrania. O por el contrario, y es todo lo que estábamos aquí esperando en Europa y que nos hemos llevado a la sorpresa porque pensábamos que Estados Unidos iba a poner ese extra, Donald Trump iba a sacarse como un mago que iba a sacar un conejo de la chistera y que iba a obligar a Rusia, con todo el poderío diplomático, económico, político y militar de Estados Unidos, obligar a Rusia a aceptar unas condiciones. Entonces, ahora mismo estamos dependiendo mucho de lo que decida la Casa Blanca, que además tenemos una Casa Blanca muy voluble. Entonces, todavía estamos esperando y expectantes a qué es lo que va a decidir en última instancia Estados Unidos. Y esa va a ser la verdadera línea roja. Que a Ucrania se le den garantías de que si por lo menos hay un alto el fuego, habrá suficiente o entrega de armas, presencia de fuerzas de paz o algún un acuerdo que le proteja de una tercera invasión rusa.
Era Jesús Manuel Pérez Triana, analista de seguridad y defensa. Agregar de que Zelensky pidió a Trump más apoyo de defensa aérea y según la Casa Blanca, el líder estadounidense respondió que ayudaría a localizar el equipo militar necesario en Europa. Europa, donde la Unión reveló su estrategia de seguridad con la amenaza de una agresión rusa como principal motivo de preocupación. Entre otras medidas, el bloque busca romper su dependencia de Estados Unidos y comprar más armamentos fabricados en el viejo continente. Pero más que la disuasión militar a la Unión Europea, le falta proponer otras salidas, como lo resalta a Paola Ariza, el director de la ONG Fundipau, Albert Caramés.
No se está tomando en cuenta tener una posición todavía más proactiva por parte de la Unión Europea en dos sentidos. Una, tener un rol mayor o tener una opción más clara de unas verdaderas negociaciones de paz, porque en ellas, en todas, leemos un discurso geopolítico y geoestratégico donde la paz en Ucrania es únicamente un pretexto para seguir aumentando la guerra comercial con Rusia, contra China, contra Estados Unidos, que es lo que verdaderamente está en juego según estas potencias. Pero nadie parece preocuparse por un verdadero acuerdo de paz. Eso por un lado. Y por otro, tener una visión más clara de la seguridad, más allá de la disuasión, más allá de los recursos que se dedican al gasto militar en detrimento de tantos otros. No puede ser que ya en el año 2025, tras muchísimos años de guerra fría, de escalada de conflictos internos, no se vea la solución armada como un camino hacia el desastre.
Era Albert Caramés de la ONG Fundipau. Según los servicios de inteligencia de la OTAN, Rusia podría volver a lanzar un ataque en Europa en un plazo de 3 a 5 años. Agregar de que la limitada tregua entre Ucrania y Rusia pareció ponerse en duda este miércoles. Moscú acusó a Kiev de haber atacado un depósito de petróleo, mientras que Ucrania denunció que Rusia había atacado hospitales y viviendas. Aún así, las dos partes intercambiaron unos 175 prisioneros. Israel afirmó que sus tropas habían retomado parte de un corredor que divide Gaza, de donde se había retirado como parte del alto el fuego que comenzó en enero. Esa tregua se rompió el martes por los ataques aéreos israelíes que mataron a más de 400 personas, en su mayoría mujeres y niños, según cifras de Hamas. El ministro de Defensa israelí advirtió de que los ataques se intensificarían hasta que sean liberados el resto de los rehenes, pero no se podrá llegar a un acuerdo bajo la condición de guerra, según explica a RFI el profesor de la Universidad Ben Gurión, Lev Greenberg.
La escalada actual es que Israel dice: no vamos a negociar en condiciones de cese de fuego, queremos negociar mientras estamos en guerra. Y en esa situación yo creo que la posibilidad de llegar a un acuerdo es nula. Mientras tiene el apoyo de Trump y el de silencio de Europa y de los países árabes. Silencio no es que decir que no están en contra, están criticando lo que hace el gobierno de Israel, pero en forma tal de que no lo perjudica. No es que están haciendo un boicot económico, cosas que serían de real impacto. Y mientras se tenga ese apoyo, Netanyahu va a seguir. La única esperanza, diría, es que dentro de Israel la impopularidad de Netanyahu crezca tan fuertemente que el ejército mismo se dé cuenta que no puede seguir haciendo la guerra.
Agregar de que la ONU pidió una investigación completa tras la muerte de un empleado en el bombardeo contra edificios de Naciones Unidas en Gaza. También agregar, Estados Unidos lanzó una nueva oleada de bombardeos en la capital de Yemen, según medios dirigidos por los rebeldes hutíes. Esto en represalia por los ataques del grupo a la navegación en el Mar Rojo. Trump también amenazó recientemente con responsabilizar a Irán de cualquier futuro ataque de los hutíes.
Diputado, se cierra la votación.
129 votos afirmativos, 108 negativos, 6 abstenciones.
Resulta afirmativo.
Así daba su visto bueno el Congreso de Argentina para que el gobierno de Javier Milei negocie un nuevo préstamo con el FMI. El Ejecutivo dice que se necesita reforzar las cuentas del Banco Central y terminar con los controles de capital. La luz verde del Congreso para el Fondo Monetario Internacional llega al mismo día en que miles de personas salieron a Buenos Aires a apoyar a los jubilados afectados por el ajuste y en repudio a un acuerdo con el organismo internacional. Si bien la inflación se redujo, las medidas de austeridad llevaron a la pobreza a casi la mitad de la población en los primeros 6 meses del gobierno de Milei. También en Bolivia, miles de personas protestaron en La Paz y El Alto por la escasez de dólares y combustible. El 66% de las estaciones están desabastecidas, según datos de la Defensoría del Pueblo, y las filas pueden llegar hasta 24 horas. La inflación interanual alcanzó el 12%, la más alta desde 2008. En temas económicos también, la economía en México parece en camino de entrar en una recesión técnica por los aranceles de Trump que causan estragos en el crecimiento que ya se estaba debilitando después de una devastadora sequía el año pasado. Análisis con la profesora de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, Heidi Smith.
Estados Unidos estornuda y México tiene la gripa, ¿no es cierto? Entonces, un poco la dinámica entre de naciones es 1-3. O sea, piensan que Estados Unidos tiene 330 millones de personas y México tiene 130 millones de personas. Entonces, muchas veces el efecto es 1-3. Eso va a afectar la economía mexicana mucho más fuerte. En términos del desarrollo, va a tener menos desarrollo de PIB, va a tener menos búsqueda de inversiones, puede tener presiones inflacionarias y también va a haber una incertidumbre entre las políticas públicas que pueden afectar la economía mexicana. Es 1.5 para 2025 y 0.6 para 2026. Lo que sí cuenta es que México también tiene mucha inversión china en ese momento, entonces está en una situación muy débil porque puede recibir financiamiento de China para nuevas inversiones que están buscando justamente este hedging de las cadenas de producción, donde está corrompiendo esas redes con los aranceles por parte de Trump. China está tratando de rearmarlas para que haga la producción en México para exportarla a Estados Unidos.
La economía es un dolor de cabeza para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que tiene altos índices de aprobación, pero tuvo que frenar agresivamente el gasto después de heredar el déficit más alto del país desde los años 80. también en México, pero en temas de justicia. El fiscal general del país, Alejandro Hertz, denunció irregularidades en una investigación sobre el hallazgo de restos humanos en un presunto campo de entrenamiento de un cartel en Jalisco, al oeste del país. A pesar de ello, Hertz aseguró que la verdad va a salir. El rancho, recordemos, fue encontrado por las autoridades en septiembre de 2024. Seis meses después, un colectivo de búsqueda encontró fragmentos óseos carbonizados y objetos personales, lo que plantea dudas sobre la investigación original. Escuchamos el testimonio de la líder de las Madres Buscadoras de Jalisco, Vicky Ponce.
Pues es una gran oportunidad que tenemos, que las autoridades tomen este caso y pues que se pongan a trabajar, que hicieron un cateo y pues no lo terminaron de hacer o lo dejaron impune, que pues que quedó prácticamente, pues yo pienso que a medias. En los restos que se encontraron, pues todavía no se sabe nada. Por cada prenda, sí se subió a una plataforma donde las personas pueden estar viendo en las prendas, en los accesorios. Ya varias personas han identificado las que traían sus familiares en esos momentos. Era un centro de reclutamiento y pues ahí era donde llegaban los jóvenes. Y pues esperemos que las autoridades nos den respuesta sobre este caso que todas las familias estamos pidiendo, porque pues lamentablemente pues pudiera ser que alguna de nuestras familias ahí pudiera haber estado nuestros hijos.
Mira, yo ahorita aquí en mi colectivo no hay ninguna mamá que me haya dicho que su hijo salió de ahí.
Escuchaban a Vicky Ponce, líder de las Madres Buscadoras de Jalisco, entrevistada por Melissa Barra. En Estados Unidos, Greenpeace deberá pagar a una empresa de oleoductos casi 667 millones de dólares en daños y perjuicios. Esto por protestas de la ONG realizadas entre 2006 y 2017. En Dakota del Norte, según la decisión de un jurado de ese estado. Greenpeace negó haber actuado mal y calificó el caso de un ataque a los derechos de libertad de expresión. Los abogados de esta ONG dijeron que apelarían la decisión del jurado. Vamos a Europa porque la condición del Papa Francisco, de 88 años, continuó mejorando este miércoles y no ha necesitado usar la máscara de ventilación mecánica para ayudarlo a respirar, según dijo el Vaticano. La Santa Sede agregó que la infección por neumonía doble en el jesuita Papa Pontífice del Papa Francisco, aunque no ha sido completamente eliminada, está ya bajo control. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional. Pueden volver a escucharlo en nuestro sitio internet rfimundo.com.